Está con nosotros a esta hora Ariel Ávila, politólogo e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Hola Luis Carlos, buenos días y muy amable por su invitación, a todo su equipo también muy buenos días.
Gracias por darnos algunos minutos. ¿Es tan importante, Ariel, como se dice que es, o no era tan importante?
A ver, le respondo de dos formas, Luis Carlos. Era el tercer hombre al mando del Frente de Guerra Occidental que opera en Chocó, Urabá antioqueño y la zona pacífica del Valle del Cauca, una estructura que a su vez tenía otras 8 subestructuras como el Frente Cimarrón, el Frente Che Guevara, y que más o menos estamos hablando de unas 800 personas que podía tener esa subestructura. Pero era el tercero al mando, pero era, yo diría, hoy por hoy la más grande del ELN. Lo segundo, su importancia radica en el tema mediático e ideológico. Él fue uno de los hombres que más se opuso a las negociaciones de paz en su momento, era un líder ideológico de ese frente. Y entonces es un golpe importante y creo que además es el primer golpe importante que se da en la era de Carlos Holmes Trujillo. Entonces, digamos, eso tiene. Pero obviamente él tenía una gran influencia en toda esa zona del occidente del país.
¿Qué detalles se sabe sobre el operativo, sobre lo que estaba pasando con Uriel, dónde estaba y cómo fue encontrado?
Esa zona de Nóvita era una zona que era anteriormente del Frente 30 de las FARC. Y el ELN ha estado en el último año y medio, dos años, expandiéndose por toda esa zona, pues incluso ya se sabe que están en Buenaventura. Y él estaba coordinando esa expansión del ELN hacia el sur del departamento del Chocó y la zona norte del departamento del Valle del Cauca. Cayó en ese momento, lo que se sabe es que las fuerzas militares desde hace 12 días habían enviado una serie de comandos. Esos comandos ubicaron la zona donde estaba Uriel, cerca a un caserío ahí en Nóvita, y hubo una acción de un francotirador, al parecer fue así, y luego hubo un asalto al campamento. Es lo que se sabe, es decir, no hubo bombardeo, sino fue una operación de esas tipo quirúrgica que llaman, y operación de objetivo de alto valor, pues solo cayó él, digamos, no cayó nadie más, ni su guardia personal, ni nada por el estilo. Entonces fue una operación de ese tipo quirúrgico. Los detalles, yo creo que la zona había sido infiltrada hacía varios días. No necesariamente el WhatsApp sí permitió acercarse a la zona o la utilización de redes sociales, pero la zona estaba, el ejército lo había logrado infiltrar hacía por lo menos 12 días, habían enviado los comandos, es lo que se sabe hasta el momento.
Pregunta. ¿Había pequeños, como lo que nos estaban diciendo y como lo que hemos podido también recoger por parte de nuestra información? ¿Había niños en el círculo de Uriel? ¿Qué información tiene usted?
Él había, lo que se sabe hasta el momento es que él estaba en esa zona con dos menores de edad, una niña que era su hija de 10 años y otro niño de 6 años. Estaban en ese momento en la zona del campamento, y por eso creo yo que la operación del ejército fue tan, digamos, evitaron bombardeos, sino que hicieron fue la operación quirúrgica y cayó únicamente él. Se sabe que en la zona está, de hecho, pues la mamá de la niña ha estado desesperada buscando, supuestamente está allá, aunque en el medio del operativo no se ha encontrado rastros de ellos hasta el momento. Pues están desaparecidos, aunque ya la comunidad en la zona lo que ha dicho, lo que la información que tenemos nosotros es que ya los niños estarían en un caserío, pero pues todo eso son comentarios y habrá que esperar cómo se desarrolla la situación. Pero sí, él estaba con dos menores de edad, lo cual demuestra la tragedia, y es el tema de que en esta guerra vinculan menores de edad. Yo no entiendo cómo pues dejan ir unos niños a un campamento a visitar a un familiar, son unas cosas absurdas, pero sí, la información que hay es eso.
Sí, esa es la misma información que tenemos, y que los pequeños están a salvo y que también fue una operación quirúrgica. Ariel, mucho de lo que se dice sobre la incidencia de Uriel en la zona era también que en gran parte la violencia, en gran parte el temor que tenían los pobladores de la zona era por la fuerte actividad que ejercía Uriel. ¿Usted lo pone también en esas mismas palabras?
Ese frente de guerra occidental, el mando, el comandante de ese frente de guerra de 800 personas, por lo menos, es un señor llamado Fabián. El segundo, que es el militar, es un señor que le dicen el indio. Uriel era el tercero, que era el político encargado del tema social. Entonces, claro que las comunidades sentían una presión por parte de él. Él era el encargado de reunir las comunidades, de obligarlos a ir a reuniones, de mantener el control social. Y sobre todo en esa zona del sur del Chocó, como el ELN se estaba expandiendo, había una guerra con una disidencia de las FARC y con el Clan del Golfo, pues la presión se sentía muy duro. Entonces, y él era un hombre bastante radical ideológicamente. Entonces, claro que para la comunidad los niveles de presión eran impresionantes. Y no olvide usted, Luis Carlos, que el año pasado tuvimos situaciones muy delicadas en la zona de Truandó, en Bojayá, que eso es más al norte, donde mucha gente se tuvo que desplazar por esa guerra. O sea, el ELN en este momento está, o estaba, yo creo que esto los detiene un poco en expansión en todo el departamento del Chocó.
Ariel Cono, buenos días. ¿Golpes de este calibre pueden llevar a que el ELN replantee su posición de no cumplir las exigencias que le ha impuesto el gobierno para entablar negociaciones de paz?
No, yo creo que es muy difícil. Yo no siento que eso vaya a pasar. Lo que sí es que es el primer golpe bajo la era de Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Defensa. Digamos, él venía en una crisis muy dura y esto pues le da un respiro muy grande. Pero de ahí a pensar que esto los va a obligar a negociar o que esto los desarticula, creo que no. Lo que sí creo que va a pasar es que al ELN le va a tocar detener por varios meses ese proceso de expansión que traían Chocó, que pues venían, como se dice popularmente, embalados, cogiendo territorio. Entonces esto sí los va a detener, pero no creo que pase de ahí. Ahora, lo otro, y esto es muy importante a su pregunta, es que ese frente de guerra venía creciendo mucho, estaban reclutando por todo lado. Y Uriel era el encargado de las escuelas de formación, etcétera. Entonces esto sí le va a meter un freno a esa expansión. Ellos no van a poder crecer tan rápido, pero digamos no va a ser su desarticulación ni nada.
El ELN tiene problemas de mando, teniendo en cuenta que la cúpula del grupo, el llamado COSE, está fuera del país. Hay, digamos, dificultades para que se articule lo que piensa ese mando central del ELN y lo que ocurre en el territorio colombiano.
Hoy por hoy el comando central del ELN no podría dar una orden de vamos a una negociación o definitivamente cerramos la puerta. Hoy por hoy eso no se puede hacer. Gavino está en Cuba, pues está muy enfermo. Pablo Beltrán está en Cuba. El resto de mandos están tirados a la frontera con Venezuela. Este frente de guerra occidental, el señor Fabián, que es el mando, pues es muy autónomo, y Uriel era como su líder ideológico. Entonces, ellos desde hace mucho tiempo, digamos, tendrían muchas dificultades para dar una orden y que eso se cumpla monolíticamente. Creo que ellos, para cualquier decisión de aquí en adelante, tendrán que hacer una serie de reuniones y, digámoslo así, de acuerdos internos para provocar cualquier tipo de acción política hacia el futuro. Pero difícilmente, hoy por hoy, con Uriel o sin Uriel, una orden de ese tipo podría ser cumplida sin ningún tipo de discusión. Eso no pasa, pero bueno, esto es antes y después de Uriel. Desde hace varios tiempo, ese frente de guerra occidental, por ejemplo, había estado muy en contra de las negociaciones que se estaban desarrollando primero en Quito, después en La Habana, igual del Domingo Laín, que opera en Arauca. Entonces, digamos, ellos tienen esas dificultades hace un buen tiempo.
Ariel, en esa zona de Novita, en el Chocó y en la región en la que tenía influencia alias Uriel, ¿qué más hace el ELN? ¿Cuáles son sus actividades económicas, además de las que son evidentes, el secuestro, el narcotráfico, seguramente la minería ilegal? Pero ¿qué posibilidades hay de que el ELN también tenga algunas actividades económicas lícitas? Y la otra pregunta es, ¿qué pasa cuando sucede esto? ¿Cuáles son las lógicas dentro de la guerrilla para escoger a un nuevo comandante, entendiendo igual que este, pues no era el supremo en el Chocó? Pero ¿cómo se escoge a alguien nuevo que va a llenar ese cargo, digamos?
El problema con el departamento de Chocó, y qué bien que usted me hace esa pregunta, es que pues en este momento usted sabe que el precio de la onza de oro pasó de $1,200 a 1,900. Entonces en este momento hay una expansión de la minería ilegal de una forma absurda. Incluso uno en esas zonas de Chocó, usted ve las comunidades caminando 4 o 5 horas para conseguir agua, porque todo está lleno de mercurio. Entonces, en este momento Chocó tiene un tema muy delicado de narcotráfico. En esa zona de Novita, sobre todo, salen lanchas rápidas del Pacífico, un tema delicadísimo de minería. Yo siempre he dicho que estamos a puerta de vivir la mayor tragedia ambiental, seguramente el próximo año por eso, y el tema de explotación maderera. Yo creo que es una de las otras economías muy grandes que todos se manejan y que todo eso se impuesta. En el caso del tema de economías legales, ahí hay que mirar todos esos temas de cooperativas, ahí eso tendrá que investigarlo la fiscalía, que en eso siempre hay unos grises muy complicados. Y con respecto al reemplazo, digamos, un reemplazo sería relativamente fácil, digamos, en una guerrilla. Sin embargo, por el peso de Uriel, yo creo que ellos van a tener muchas dificultades para poder conseguir una persona de ese nivel ideológico, etcétera. Ellos, mandos militares, ese frente tiene varios, pero mandos políticos, ellos no están en serios problemas para poder conseguir eso. ¿Qué es lo que seguramente va a pasar? Pues las tropas más dispersas las tienen que volver a concentrar en sus puntos para evitar lo que ellos llaman una descomposición, y eso va a parar un poco la expansión. Seguramente eso va a favorecer un poco al clan del Golfo, que estaba muy acorralado, pero esto sí detiene bastante, por bastantes meses, la expansión que venía trayendo el ELN.
Ariel, la semana pasada un grupo de narcotraficantes, los mexicanos, impuso un toque de queda en la capital de Chocó. El 25 de enero el ministro de Defensa fue y anunció medidas, pero a la fecha la situación de Quito es la misma. Vimos un nuevo Consejo de Seguridad por parte del presidente Duque la semana pasada y anunciaron nuevamente medidas, pero la situación de Quito es la misma. La pregunta fundamental es, ¿se está haciendo lo suficiente o qué medidas se deben tomar más allá de dar de baja al comandante Uriel?
No, el problema que tenemos es que en al menos 210 municipios del país ya la situación de seguridad se salió de las manos. Entonces ya sobre eso hay muy pocas salidas milagrosas. Eso que está pasando en Quibdó, por ejemplo, eso en la vida real viene pasando hace como un año y medio. Lo que pasa es que pues ahora hay un toque de queda debido a una disputa. Esa banda de los mexicanos son colombianos en la vida real, se hacen llamar así, pero pues son todos colombianos. Y ahí hay una, en esa particularmente, en esa zona de Quito hay una disputa muy grande en este momento. Entonces ya hay zonas que no van a tener una solución milagrosa. Si usted ve también lo que pasó ayer en Putumayo, con una parte de una población confinada entre un grupo que se llama Mafia Sinaloa, que esos son también colombianos, y el Frente Carolina Ramírez, está pasando. Entonces hay zonas que ya se salieron de las manos, que hay que esperar a ver qué pasa. El problema que tenemos es que estamos en un momento de expansión de economías ilegales. El narcotráfico, la pasta base se está pagando muy bien, la minería, ya hablé, el caso de la explotación maderera de esa zona. Entonces, digamos, es muy difícil ya para el Estado poder tener una solución. Estos golpes que llamamos, esto se les llama normalmente golpes de valor estratégico, etcétera, son muy importantes mediáticamente, llevan aplausos y todo, pero pues esto no es la solución para el territorio, pero tampoco hay soluciones milagrosas. Yo creo que hay que replantear mucho la estrategia de seguridad, sabiendo que nos quedan por lo menos un año y medio de fuerte de sangre en varias zonas.
Ariel, como siempre, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil.
A ustedes, un abrazo, mil gracias y buenos días.
Don Ariel Ávila. 6:36, vamos a los titulares y seguimos avanzando en este uno de los temas más importantes a esta hora en Colombia. 6:36, esto es la FM, la noticia es como son.
La FM.